Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo,
mama loves mambo,
mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, she goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo, mama loves mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow. Papa loves mambo,
papa loves mambo,
mama loves mambo,
mama loves mambo.
Don't play the rumba and don't play the samba, 'cause papa loves mambo tonight.
Papa loves mambo.
Perry Como fue un cantante estadounidense de música popular, uno de los llamados croners. A lo largo de su carrera de más de 50 años, vendió millones de discos y fue pionero de los espectáculos televisivos de variedades, sentando las bases en el género que resultaría ser uno de los más exitosos de la historia de la televisión. Con él escuchamos Papa Loves Mambo.
She goes slow, he goes fast. She goes slow, he goes left. She goes right.
Papa's looking for mama, but mama is nowhere in sight.
Papa loves mambo,
papa loves mambo,
mama loves mambo,
mama loves mambo.
Having their fling again, younger than spring again, feeling that zing again, wow.
Papa loves mambo,
mambo, papa,
mama loves mambo,
mambo, mama.
Por el contexto electoral, se ha dejado de lado el desasolve de ríos y arroyos, afirma la Autoridad de Protección Civil Regional. Reanudan las actividades de promoción a la salud y realizan una jornada en comunidades Birraritari. En las escuelas de educación media superior, relacionadas con el ámbito birrárica de la zona, se seguirá trabajando de forma semipresencial, señala director. En Jalisco, la rinitis, el asma bronquial y la dermatitis atópica son las alergias más frecuentes. ...146 personas en Jalisco están hospitalizadas por padecer la infección del SARS-CoV-2. Y en Señal Tecnológica hablaremos de un robot de telepresencia para contacto entre personas separadas por COVID-19. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay mucha información para compartirles y además quiero invitarles a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Comenzamos con la información. Observa Protección Civil Regional un incumplimiento en el desasolve de los cuerpos de agua de la región. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Compartirles que la reelección o búsqueda de otros cargos políticos deja en segundo plano temas prioritarios en los ayuntamientos en la región y, de acuerdo a la apreciación del comandante Nicolás Hernández Arbizu, responsable regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, base Villa Guerrero, hay un incumplimiento general en cuanto a los desasolves de ríos y arroyos.
La problemática que estamos observando nosotros este año, como es un año electoral, muchos de los presidentes municipales metieron licencia para lanzarse en campaña. En algunos casos no están haciendo caso a las recomendaciones que se hicieron, prácticamente están parados. Y es una situación que nos preocupa porque, bueno, el tiempo de vivir ya está encima y no se ha tenido avances. Yo pienso que andamos al 40% de avances de las observaciones que hicimos para que se desasolven ríos y arroyos.
De acuerdo con el monitoreo que realizan desde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, las actividades de desasolve en la región prácticamente están frenadas, aunque el comandante Hernández Arbizu confía en que, concluida la jornada electoral, se retomen estos temas.
Precisamente la semana pasada hicimos un monitoreo a ver qué tantos avances llevaban y dicen que seguían a la espera pues, de que el presidente municipal les autorizara las actividades y están prácticamente frenados. Yo no quiero decir que no lo vayan a hacer, simplemente que el tema de las campañas, algunos presidentes municipales dieron licencia y no están trabajando en el tema de los desasolves, están prácticamente frenados. Quizás ya el 6 de junio, después de las elecciones, vayan a retomar todo lo pendiente una vez que vuelvan a sus funciones.
El experto en la materia afirmó que además de Colotlán, en Totatiche, Huejuquilla y Mezquitic, por el contrario, han observado una mejoría en la respuesta de temas de protección civil. El personal a cargo, dijo, se ha preocupado por capacitarse, aseguró.
En materia de protección civil, en el caso de Colotlán, cuentan con una unidad municipal, pero desafortunadamente les hace falta recursos y les hace falta equipo. Hay algunos otros municipios que se nota un cambio en relación a años pasados. Por ejemplo, en Totatiche, el titular de protección civil ya anda más activo, puesto que ya han tenido muchos incendios forestales, principalmente incendios en el basurero, y han sido atendidos por ellos mismos, ya no han requerido de apoyo. Igual hay una persona que está a cargo en Huejuquilla que se ha preocupado por estar acudiendo a las reuniones, a los cursos que se programan. En el CIPIC también la titular que pusieron ha sido también muy responsable, se ha estado coordinando.
Hernández Arbizu insistió en que las precipitaciones pluviales están próximas y refirió la necesidad de que las autoridades atiendan las observaciones y realicen, en este caso, los desasolves de los cuerpos de agua a la brevedad, sobre todo, bueno, pues, por la espera de este temporal de lluvias, que aunque ha habido una demora, sí se tiene la idea de que pueda llegar pronto y, bueno, pues, si no se está cumpliendo con esta actividad, los temas en ese sentido pueden ser preocupantes. Ana Cristina, esta es la información.
Desde luego, y puntualmente el río Colotlán, exacto, pues es todo un caso, ¿no? Así que habría que revisar esto, pero Protección Civil no puede hacer más que recomendaciones, ¿no? En este sentido, no puede exigir, no puede sancionar, solamente hacer las observaciones necesarias.
Así es, se piden las recomendaciones de acuerdo también a los monitoreos que ellos realizan y pues en efecto es responsabilidad de los ayuntamientos dar el cumplimiento, que en este caso el comandante de Protección Civil asegura que en toda la región pues habrá un 40% de aquellas observaciones que se hicieron en este sentido y que puntualmente en este momento y por las cuestiones electorales pues está todo frenado.
Muy bien, Lupita, ni hablar, te agradezco mucho los detalles de esta información. Y ahora platícanos, reanudan las actividades de promoción a la salud y realizan una jornada en comunidades birraritaria. Adelante.
Claro que sí, el comportamiento de la pandemia por COVID-19 y la disminución de contagios permite retomar la promoción en materia de salud. Y con esa finalidad, realizan una jornada de trabajo en las comunidades birraritari que también replicarán en la zona mestiza. Así lo ha informado Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Colotlán.
Hemos tenido bastantes actividades en la región sanitaria, acorde a la Jornada Nacional de Salud Pública. Ya se reactivaron algunas actividades preventivas de promoción en salud, no solamente en comunidades ruralitarias, sino también en toda la población mestiza que tenemos en los 10 municipios de la zona norte de Jalisco. Mucho de ello pues sigue siendo promoción, prevención, aplicación de vacuna, tamizaje de enfermedades, y seguimos activos con esas actividades en todas las comunidades, también con ese componente intercultural que siempre ha sido necesario para la población ruralita, siguiendo los protocolos de seguridad para poder tener otra vez ese acercamiento que estuvo limitado por la pandemia.
El director de la región sanitaria explicó que durante la jornada de salud, además de entregar información alusiva a la época de calor, completaron esquemas de vacunación y un monitoreo sobre el control de enfermedades crónico-degenerativas.
Hoy regresamos a esas actividades de prevención precisamente por todas las enfermedades crónicas que para hace un año fueron un factor de riesgo muy importante para la población que se complicó con la infección de COVID-19. Completar los esquemas de vacunación para adultos, para niños menores de 5 años, los esquemas pendientes que tengan los niños, algunas actividades de tamizaje como son la detección de enfermedades, pruebas de diabetes mellitus, de hipertensión arterial.
Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 son un grupo etario vulnerable. Sin embargo, en la jornada de salud que se llevó a cabo en las comunidades birraritari, las mujeres también fueron un sector importante, aseguró Isla Huaca Álvarez, quienes realizaron actividades de promoción específicas para ellas, agregó.
Aunado a ello, tenemos también todas las detecciones en enfermedades de mujeres, la exploración de mamas, la detección a través de Papanicolaou de cáncer cervicouterino, y pues los diagnósticos que se realicen de la gente que acude con alguna patología que es necesario hacer referencia, dar seguimiento de alguna referencia a un segundo o un tercer nivel de atención, donde sea necesario la valoración de algún médico especialista. Eso es básicamente con las actividades que están desempeñando, todas las medidas de prevención para evitar enfermedades que después pudieran complicar precisamente situaciones propias como lo vimos en la pandemia.
La máxima autoridad sanitaria en la zona reiteró que la reanudación de este tipo de acciones se integran a un plan nacional que busca retomar la prevención de aquellos padecimientos que son causa de mortalidad en el país.
Hay que recordar que actividades propias de primer nivel de atención en los centros de salud no fueron canceladas, sí hubo alguna pausa en cuanto a pacientes citados, pero sí se reactivó completamente la consulta externa en las unidades. Las jornadas van encaminadas un poquito más a las personas que se encuentran en espacios públicos, en espacios de afluencia normal, por espacios comerciales. Y pues bueno, es la insistencia de esta jornada de salud pública, precisamente de retomar esas actividades de promoción y prevención de enfermedades para evitar alguna complicación.
El tamizaje de enfermedades, como las actividades de promoción, se suman a las estrategias de atención en las unidades médicas focalizadas en los grupos más vulnerables y el programa de prevención para la sociedad en general, concluyó el médico. Ana Cristina, pues esta es también la forma en la que el sector salud va nuevamente incorporándose a esta nueva normalidad. Son actividades que ya se habían dejado de hacer precisamente porque conlleva pues aglomeración y por la situación propia de la pandemia. Ahora se retoman puntualmente estas jornadas de salud en las comunidades birraritari y ya se están también, por supuesto, y de acuerdo a lo que nos comentó el médico, preparando para realizar estas acciones en la zona mestiza.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles. La salud, por supuesto, es prioridad y habrá que seguir trabajando en ello. No ha dejado de hacerse, pero sí las actividades de promoción como tal, que llevan una dinámica distinta, pues desde luego que ameritaban pues modificarse, ¿no? Y ahora se empiezan a retomar ya también. Gracias por los detalles. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en señal informativa, en las escuelas de educación media superior virrárica de la zona se seguirá trabajando de forma semipresencial. Y en Jalisco, la rinitis, el asma bronquial y la dermatitis atópica son las alergias más frecuentes.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 27 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Agustín. En 1695 nace el pintor oaxaqueño Miguel Cabrera, uno de los más prolíficos del siglo XVIII, fundador de la primera Academia de Pintura en México. Muere el 16 de mayo de 1768. En 1840 muere el músico italiano Niccolò Paganini, reconocido como el máximo intérprete del violín, sobre el cual compone más de 20 obras en las que lo combina con otros instrumentos. Nace el 27 de octubre de 1782. En 1922 nace el actor británico Christopher Lee, quien da vida a personajes que han dejado huella en el cine y la literatura fantástica, como el Conde Drácula, Frankenstein y Sherlock Holmes. Actúa en la multipremiada trilogía de El Señor de los Anillos. En 2005 participa en Charlie y la fábrica de chocolates y La venganza de los Sith.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 25 centavos y se vende a 20 pesos con 15 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 75 centavos y se vende a 24 pesos con 73 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. En los planteles de educación media de educación media superior virrárica del norte de Jalisco cerrarán el ciclo 2021A de forma semipresencial. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. A más de 14 meses de que se hiciera evidente la pandemia por COVID-19 en el norte de Jalisco y de que la mayoría de planteles escolares comenzaran actividades desde la virtualidad, en las escuelas de educación media superior virrárica de la región se optó por un modelo semipresencial, ya que por la falta de conectividad a internet y servicio de luz eléctrica, los jóvenes no pueden trabajar desde su casa. Con las disposiciones recientemente aprobadas por la Universidad de Guadalajara, en los planteles antes citados no habrá modificaciones, compartió José Francisco Soto Cruz, director de la Escuela de Educación Media Superior Virrárica.
En lo general, en la Universidad de Guadalajara apenas van a iniciar las escuelas a trabajar de la manera en la que nosotros hemos estado trabajando. Nosotros no hemos dejado de tener actividades, ¿eh? No hemos dejado nosotros de ver a nuestros alumnos desde hace más de un año, nosotros estamos trabajando esta modalidad semipresencial. Y bueno, sé que los jóvenes ahora que han estado metidos en esta dinámica, pues ellos quieren también ahora ya la presencialidad, o sea, ellos quieren estar toda la semana en la escuela, quieren pues estar con sus amigos y todo, pero son las medidas que hemos tomado nosotros de hacerlo así de esta manera fraccionada, pues también para estar cuidando que no vayamos a tener contagios, la sana distancia y todo lo que tiene que ver pues con los cuidados.
Soto Cruz añadió que desde que comenzó la pandemia se percataron de varias necesidades que impidieron que los alumnos trabajaran en los hogares y por esto se optó por el modelo semipresencial, mismo que ha sido factible y ha permitido a los alumnos continuar con sus estudios.
No pudimos entrar nosotros en esas medidas debido a que por la infraestructura el lugar en donde nos encontramos cada uno de los planteles, tenemos problemas con la energía eléctrica. Esto es que la luz se nos va de 3 a 4 días muy constante. No tenemos una plataforma suficiente de internet que nos ayude a nosotros como soporte. Por otro lado, si tuviéramos el internet y no tuviéramos problemas con la energía eléctrica, pues en su mayoría nuestros alumnos no tienen equipo de cómputo propio, mucho menos internet en su casa. Entonces nosotros tuvimos que tomar una ruta diferente.
Al cuestionar al entrevistado sobre el nivel académico de los alumnos y si este tuvo modificaciones en los últimos meses a consecuencia de la pandemia, mencionó lo siguiente.
Yo lo veo algo como que sí nos dio resultados, porque nuestros alumnos o cada uno de los grados tiene un día asignado, como ya te lo comentaba, pero que en el transcurso de todo ese día que los maestros trabajan con ese grupo, en alguna de las unidades de aprendizaje los jóvenes les queda alguna duda o creen conveniente que deban de tener una asesoría con tal o cual profesor en donde se les aclare, ellos mismos se ponen de acuerdo con el profesor qué otro día de la misma semana los puede atender para aclarar dudas. Eso es por un lado. Por otro lado, los laboratorios de cómputo de los dos planteles, las bibliotecas de los dos planteles han estado abiertas y han estado a disposición de los jóvenes para los trabajos y para lo que ellos requieran. Entonces, creo que esta es una manera, te repito, en donde nosotros no hemos perdido el contacto con los jóvenes.
El director dijo que ya idean estrategias en vísperas de la posibilidad de reanudar clases presenciales en el ciclo escolar 2021B. Concluyó mencionando que hasta el momento no se han presentado casos de COVID-19 entre los estudiantes que acuden a las aulas. Anita, pues esta es la información y como ya escuchábamos al director, ellos pues prácticamente han continuado clases desde el inicio de la pandemia, obviamente por pues la falta de conectividad, de acceso a internet, de luz eléctrica y algunos servicios. Entonces, pues esto llevó a que optaran por este modelo, mismo que ahora estará pues llevando a cabo, o se estará llevando a cabo, mejor dicho, en todos los planteles de la Universidad de Guadalajara.
Así es, Gonzalo, muchas gracias. Pues bueno, en efecto, falta muy poco para poder terminar el ciclo escolar. Tal vez no era necesario apresurar el regreso a clases, porque finalmente la situación sigue existiendo, ¿no? Y aunque los casos han disminuido según los reportes de la Secretaría de Salud, pues bueno, la problemática existe. Entonces, también se entiende esta parte de que hay alumnos que necesitan un acompañamiento, un seguimiento para poder mejorar sus condiciones. Aquí pues estábamos escuchando las limitaciones técnicas tan importantes que se tienen también, y desde luego esto va a generar un rezago muy importante. Hay pros y contras con toda esta situación, pero la salud ha sido lo principal en este caso. Y pues bueno, seguirán con asesorías semipresenciales entonces en estas escuelas de educación media superior virrárica. Así que te agradezco mucho, Gonzalo, así la situación. Y bueno, por otro lado, y cambiando de tema, platícanos sobre las alergias más frecuentes en Jalisco. Te escuchamos.
Gracias. La alergia es una reacción de defensa del organismo contra sustancias externas que penetran en el cuerpo. Estas sustancias pueden penetrar por el aparato digestivo mediante alimentos o medicamentos, por el aparato respiratorio, inhalados, absorbidos por la piel o atravesando la piel, ya sea por inyecciones o picaduras. En Jalisco existen 3 enfermedades alérgicas que con más frecuencia quejan a la población, compartió Martín Bedoya Barajas, jefe del Servicio de Alergias, Neumología y Nanoterapia del Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca.
En el estado de Jalisco no se comporta muy diferente a lo que sucede en el resto del país, en lo que sucede en el resto del mundo. Las enfermedades alérgicas reconocidas a nivel mundial son 3. Lo que es la rinitis alérgica, que es el catarro alérgico, el asma bronquial. La gran mayoría de las personas que tienen asma bronquial, un 80-90% de ellas tienen alergia, y hay un problema de la piel que se llama dermatitis atópica, en donde la alergia también juega un papel muy importante. Hay muchas más enfermedades, hay alergia a alimentos, hay alergia a medicamentos, hay un problema que se llama urticaria, que a veces está relacionado con la alergia, pero las tres principales son asma, rinitis y dermatitis atópica.
La influencia hormonal es un aspecto que repercute al momento de adquirir una alergia. Bedoya Barajas explicó cuáles son los grupos de edad y género en donde el asma, rinitis y dermatitis atópica se presentan con mayor frecuencia.
Las enfermedades alérgicas durante la niñez son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Y eso cambia en la etapa adulta, donde las mujeres son las que se ven más afectadas por enfermedades alérgicas que los hombres. De entrada, esto, Gonzalo, pues ya nos está poniendo en perspectiva que la influencia hormonal es importante para que la enfermedad se diferencie entre hombres y mujeres en diferentes grupos de edad. Ahora, cuando queremos saber en qué grupo de edad es más frecuente la enfermedad alérgica o las enfermedades alérgicas, esto es en los niños. En general, en los niños, un 15 a 20% de ellos tienen enfermedades alérgicas. Y en el caso de los adultos, la cantidad de personas se reduce aproximadamente a un 10 o 20% de la población.
Uno de los alérgenos que más comúnmente se encuentra en nuestro entorno inmediato es el polen. Al cuestionar al entrevistado si el uso del cubrebocas, que ha sido popularizado en los últimos meses para prevenir el COVID-19, también coadyuva en disminuir la cantidad de alergias, explicó lo siguiente.
El cubrebocas es una barrera física entre lo que es la nariz, la boca, pero principalmente la nariz, y el medio externo. Los alergenos que yo comentaba hace un momento, esos alergenos que dan problemas, actualmente son dispersados por el viento, son dispersados por el aire. Cuando ponemos una barrera física, eso pudiera contribuir a que las personas que tienen enfermedades alérgicas, sobre todo alergia nasal o asma bronquial, reduzcan sus síntomas. Entonces, el cubrebocas pudiera ser una explicación por la cual tenemos o tuvimos menos personas con enfermedades alérgicas afectadas de COVID.
En cualquiera de los casos de alergia, lo ideal es acudir con un médico. Aunque la mayoría no son curables, sí existen tratamientos para contrarrestar sus síntomas. El alergólogo concluyó invitando a que se sigan emprendiendo todas las medidas contra el COVID-19, entre ellas el uso correcto del cubrebocas. Anita, hasta aquí con la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Los narcisistas son más agresivos y violentos. Un análisis exhaustivo de 437 estudios en todo el mundo realizado por la Universidad Estatal de Ohio ha proporcionado la mejor evidencia hasta la fecha de que el narcisismo es un importante factor de riesgo tanto para la agresión como para la violencia. La relación entre el narcisismo y la agresión se encontró para todas las dimensiones del narcisismo y para una variedad de tipos de agresión, independientemente del sexo, la edad, el nivel de estudios o el país de residencia. Más aún, para llegar a comportamientos violentos y agresivos, no es necesario que el narcisismo esté en niveles tan altos como para ser patológico. Los resultados mostraron que incluso cuando el narcisismo estaba dentro de lo que se considera un rango normal, había niveles más altos de agresión. Los investigadores combinaron y analizaron los datos de muchos estudios para ofrecer una visión completa de esta área de investigación. En este meta-análisis, examinaron los datos de 437 estudios independientes con un total de 123.043 participantes. El narcisismo se caracteriza por un sentido exagerado de la propia importancia y la creencia de que se tiene derecho a muchas cosas por el hecho de ser uno mismo. El narcisismo también tiene dos componentes periféricos: la grandiosidad para los narcisistas, que tienen una alta autoestima que se vuelve exagerada, y la vulnerabilidad para los que tienen una baja autoestima. El estudio corroboró que todos estos componentes estaban relacionados con la agresión. El narcisismo estaba relacionado con todas las formas de agresión medidas en los estudios que los organizadores analizaron, incluyendo la física, la verbal, la intimidación directa o indirecta y la desplazada hacia objetos inocentes. El narcisismo también estaba relacionado con el ciberacoso online, así como con el acoso en el mundo real. Las personas con un alto grado de narcisismo no solo eran más propensas a responder con ira, sino que también eran más propensas a ser frías, deliberadas y proactivas en su agresión, según los investigadores. La agresión se producía tanto si eran provocadas como si no, pero el riesgo de agresión era significativamente mayor cuando se sentían provocados, por ejemplo, cuando eran ignorados o insultados. Los investigadores confiesan haberse sorprendido al descubrir que la relación entre el narcisismo y la violencia era casi tan directa como su relación con formas menos graves de agresión. En el estudio, la violencia se definió como una agresión con intención de causar daños físicos, como lesiones o la muerte. Estos resultados coinciden con las investigaciones que sugieren que el narcisismo podría ser un factor de riesgo para actos extremadamente violentos, como los tiroteos masivos. Inicialmente, los científicos pensaban que la relación narcisismo-agresión sería más probable en países individualistas como Estados Unidos, donde la gente hace mucho hincapié de sus derechos personales, pero el análisis descubrió que el narcisismo y la agresión estaban relacionados incluso en los países más colectivistas. Tampoco influyeron otros factores como el sexo o el nivel de estudios alcanzados. ¿Cómo distinguir a una persona narcisista? En primer lugar, no se puede separar a las personas entre las que son narcisistas y las que no lo son. Casi todo el mundo tiene algún grado de narcisismo, aunque solo una minoría tiene niveles lo suficientemente altos como para ser patológicos. Los niveles más altos de narcisismo están relacionados con una mayor agresividad incluso antes de que ésta alcance niveles patológicos. Según el director del estudio, todos somos propensos a ser más agresivos cuando somos más narcisistas. Las personas con un alto nivel de narcisismo responden con agresividad cuando se sienten amenazadas. Quienes tienen un alto grado de narcisismo tienen la piel muy fina y atacan cuando se sienten ignorados o perciben que se les falta al respeto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. 146 personas en Jalisco están hospitalizadas por padecer la infección del SARS-CoV-2. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Se efectuaron jornadas para adultos de 50 y 50 años y más, embarazadas y grupos prioritarios como elementos de protección civil y personas privadas de su libertad en Jalisco. Más de 19.600 vacunas contra COVID-19 ya fueron aplicadas el día de ayer en diferentes jornadas que llegaron a más de medio centenar de municipios y ciudades medias, con lo que se avanza de manera importante en la cobertura de las y los jaliscienses de acuerdo con los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación. Este miércoles concluyó la jornada especial para mayores de 60 años a quienes les faltaba la segunda dosis de vacuna Sinovac o Pfizer-BioNTech, cubriendo un total de 6.144 personas en dos días, proceso que tuvo como sede el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea en el municipio de Guadalajara. El día de ayer se suministraron 10.159 dosis únicas de CanSino en adultos mayores de 50 años de 41 municipios del estado, acumulando ya 22.436 personas protegidas, a las que se suman 736 embarazadas mayores de edad, mientras que en Zapotlanejo se vacunaron a 1.020 personas y en otras cabeceras municipales a más de 3.000. Además, se efectuaron jornadas para vacunar a grupos prioritarios, a 1.409 elementos de protección civil y bomberos, así como a 1.128 personas privadas de su libertad, inmunizadas antes del día de ayer. Este último grupo recibió la vacuna CanSino de única dosis. Ante la inquietud de personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan pendientes de recibir su segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, la Secretaría de Salud Jalisco recuerda que las guías clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis, por lo cual todavía no cumplen el periodo indicado y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, se les informará fecha y puntos de vacunación. En Jalisco se mantiene la tendencia a la baja de hospitalizaciones por COVID-19. Ayer, al corte de las 13 horas, se tenían internadas 146 personas, en tanto que en todo el estado hay 12.318 camas disponibles para ser ocupadas, esto en caso de ser necesario. Las áreas COVID de los hospitales se han reducido por la baja demanda y marcan que están al 100% de las pocas camas que están ocupadas. Desde hoy, el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, se reportaba al 100% de ocupación, pero solo tiene 8 personas internadas por esta enfermedad. El Hospital General 110 del IMSS tiene 21 pacientes internos y Sonexo 48 con 66 camas generales disponibles y ningún paciente en la unidad de cuidados intensivos. El porcentaje de ocupación hospitalaria en la práctica no se encuentra al 100% y se cuenta con toda la capacidad para atender a la población en caso de ser necesario. La pandemia sigue activa y por tanto la población debe usar cubrebocas adecuadamente. Esta sencilla medida puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio y además las siguientes medidas también coadyuvan a que los contagios no se presenten. Estas son permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros 2 enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulan 249.573 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 12.155 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. El día de ayer se notificaron 49 decesos más, de los cuales 43 ocurrieron en el 2020, 3 datan de hace varias semanas atrás del 2021 y solo 3 ocurrieron en las últimas 2 semanas. Ante casos sospechosos, se invita a comunicarse a los call centers que están a su disposición. Ahí se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 33-38-23-32-20, y el de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Le repito nuevamente estas líneas telefónicas para que usted las agregue a sus contactos telefónicos, el 33-38-23-32-20 y 33-35-40-30-01. Además, si requiere más información, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. En lo relacionado al norte de Jalisco y también con cifras de radar, Colotlán tiene 1.173 casos acumulados, Villaguerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejúcar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 79, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En lo relacionado con las defunciones, Colotlán también encabeza esta lista con 18, Villaguerrero tiene 6, Mezquitic 7, le sigue también está Totatiche con 5, Huejúcar tiene 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y el único que se mantiene con 0 muertes por COVID-19 en la región es San Martín de Bolaños. Anita, esta es información al corte del 26 de mayo de este 2021.
Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte. En breve continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar a continuación Señal Tecnológica, en donde Diego León nos hablará de un robot de telepresencia para contacto entre personas separadas por COVID-19. Escuchemos entonces esta cápsula.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Un robot de telepresencia para contacto entre personas separadas por el COVID-19. Unos investigadores que llevan un trabajo en robótica social desde hace casi una década han dado recientemente un paso más para la creación de robots de telepresencia, en el marco de un proyecto que busca facilitar el trabajo en residencias geriátricas y hospitales. El trabajo es obra del equipo del Grupo de Ingeniería de Sistemas Integrados de la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Málaga, en España. Aunque mejorar la interacción social de las personas mayores en entornos cotidianos compartidos era el objetivo inicial de este proyecto, los robots de asistencia diseñados en la UMA se han dotado de nuevas funcionalidades para adaptarse a las necesidades de la pandemia. Por ejemplo, que personas aisladas en residencias u hospitales por el COVID-19 puedan hablar con sus seres queridos. Hemos conseguido que aquellas personas que están aisladas en una habitación puedan hacer una videollamada con familiares y amigos sin ningún tipo de riesgo e independientemente de su habilidad en el uso de las nuevas tecnologías, señala uno de los investigadores principales de este trabajo, el profesor de la Escuela de Telecomunicaciones, Juan Pedro Bandera. El experto explica que el procedimiento sería el siguiente. Un allegado reserva una hora de llamada usando un sencillo interfaz web. El robot se pone en marcha de forma autónoma y se dirige al mostrador donde solicita que lo desinfecten, según el protocolo. Se desplaza a la habitación y hace la videollamada a la hora convenida. Una vez concluida, vuelve a ser desinfectado y a dirigirse a su lugar de reposo. Con una altura de un poco más de un metro y un cuerpo cilíndrico o en forma de pedestal, este robot tiene capacidades expresivas simples, de comunicación audiovisual y además puede moverse en entornos cotidianos de forma autónoma. Así, anunciar eventos diarios en las salas comunes de las residencias como si fuera un pregonero u ofrecer a los mayores la posibilidad de realizar, compartir y ver fotos son otras de sus funciones. Un robot social que cruce continuamente entre dos personas que están hablando, que se acerque mucho a estas cuando se desplaza, que se mueve demasiado rápido o con brusquedad, o que se detenga delante de un pasillo impidiendo el paso, no va a ser aceptado y por tanto no podrá ser útil, afirma Juan Pedro Bandera, coordinador del proyecto. Desde este enfoque, los investigadores también han realizado en el proyecto dos experimentos relacionados con la navegación social. En el primero de ellos, han estudiado el consumo de energía de un robot real que se desplaza siguiendo trayectorias con diferente nivel de suavizado, ya que la suavidad del trazado es uno de los parámetros más comunes con los que se puede describir el desplazamiento de un robot. En el segundo, han analizado las opiniones e impresiones de diferentes participantes a los que se les han presentado simulaciones donde un robot se desplaza por diversos escenarios virtuales, empleando de nuevo trayectorias con diferente nivel de suavizado. Los resultados de los experimentos evidencian que, en términos generales, las trayectorias más suaves reducen el consumo de energía y mejoran la aceptabilidad social. No obstante, también muestran que resulta necesario considerar otros factores críticos, tales como una distancia social adecuada con respecto a las personas. Muy probablemente, un robot social no debería intentar desplazarse igual que lo hace una persona. El robot tendrá que mantener una distancia mayor, evitar de forma más estricta los giros y cambios de velocidades bruscos y las trayectorias erráticas en las que es difícil interferir en el objetivo final, ya que todo ello, aunque satisfaga las necesidades de seguridad, eficiencia y suavidad, disminuirá la aceptación del robot a gran medida. Hasta el momento, la pandemia no ha hecho posible la llegada de los robots a residencias y hospitales, aunque sí se han realizado estudios pilotos con éxito. Asimismo, se acaba de iniciar un proyecto de transferencia europeo llamado D-Hero, centrado en el uso de estos robots sociales de asistencia para realizar videollamadas, que se basa en el trabajo realizado en el proyecto ROSI y en el que en los próximos meses sí habrá un despliegue de robots en estos espacios compartidos.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo hay más de 220 enfermedades zoonóticas que pueden transmitirse al humano. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Las enfermedades zoonóticas son problemas infecciosos de los animales cuyos agentes patógenos responsables de la enfermedad pueden ser transmitidos de forma directa o indirecta a los humanos. Enfermedades como la tuberculosis, que desde hace tiempo aqueja a la población, el dengue y recientemente la aparición del SARS-CoV-2 son solo algunas de las más conocidas. Sin embargo, con información de la Organización Mundial de la Salud, Alicia Castañeda Vázquez y Hugo Castañeda Vázquez, académicos del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, compartieron que hay más de 200 enfermedades zoonóticas en nuestro entorno inmediato.
La Organización Mundial de la Salud ha hecho una recopilación muy extensa y se dice que son más de 227 enfermedades zoonóticas.
¿Y hay otras enfermedades virales, enfermedades parasitarias que aumentan el número de enfermedades infecciosas y de enfermedades transmitidas por vectores zoonóticas también, como el dengue, por ejemplo, es una de ellas, que se transmite por los mosquitos?
Castañeda Vázquez agregó que en nuestro país hay algunas enfermedades que se presentan con más frecuencia y se deben evitar en la medida de las posibilidades, ya que de no ser tratadas oportunamente pueden causar la muerte.
Pueden ser por parásitos, por bacterias y por virus las más frecuentes. De las que son con más frecuencia que se han observado, básicamente son, aquí en México, sería la brucelosis, las intoxicaciones alimentarias también. Tenemos otro tipo de enfermedades que se transmiten por consumo de aves o de huevo, como es la salmonelosis, también es una de las frecuentes en nuestro medio. Tenemos otra también que es muy muy frecuente, es el campylobacter en general, que se ve mucho en cuestiones de contaminaciones en grandes grupos poblacionales. Se puede dar, por ejemplo, en guarderías.
La académica agregó que hay muchas enfermedades que pueden ser prevenibles y controlables una vez que se sumen esfuerzos. Tal es el caso de la actual pandemia por COVID-19, que se cree comenzó de forma zoonótica.
Se ha hecho difusión extensa tremendamente, pero creo que nos faltaba a lo mejor vivir una experiencia como la estamos viviendo para darnos cuenta de que nosotros mismos podemos llegar a ayudar a controlar con los científicos, con todos los profesionistas encargados a controlar este tipo de enfermedades. Insisto, no creo que llegue algún momento de la vida en donde no se puedan ya presentar, pero sí cuando menos evitar la propagación a nivel mundial.
Los académicos concluyeron invitando al 9º Seminario Internacional sobre Zoonosis en Línea, en el cual participarán diversas universidades, entre estas la Universidad de Guadalajara. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Ahora te escuchamos con las breves.
Breves informativas. Señal estatal.
Con año y medio de retraso fue publicado en el periódico oficial del Estado el acuerdo con el que se creó la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas en Jalisco. Aunque dicho documento está fechado el 11 de noviembre de 2019, apenas este pasado 22 de mayo de 2021 se formalizó su entrada en vigor. Esto lo comparte El Informador.
Señal Nacional.
La deuda externa en México tuvo el mayor aumento en 5 años. Alcanzó en marzo un saldo de 229.060.7 millones de dólares, el mayor monto para un mismo mes desde 1990, muestran las estadísticas oportunas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto con información de La Jornada.
Señal Internacional.
Las muertes causadas directa o indirectamente por la pandemia de COVID-19 han sido entre el doble y el triple de las reportadas oficialmente, lo que situaría entre 6 y 8 millones el número de fallecidos frente a los 3.4 millones reportados oficialmente, dijo la Organización Mundial de la Salud, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Llegó el momento de despedirnos, agradecemos el favor de su atención y les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.